Hoy de negro y te preguntas el por qué, porque no he visto otros colores, sé muy bien que mi apariencia puede resultar sombría.
A Loquillo no hay que presentarlo. Hoy tenemos en la tarde a 2 metros de Loquillo. ¿Son 2 metros, Loquillo?
No, 1,94 m. 194 centímetros.
Ah, pues es que me ha parecido que estabas más cerca de los 2 metros. Que...
No. Me quedé justo en el punto máximo en el que puedes seguir comprándote unos buenos jeans. Ya. Puedes tener unos zapatos de todo tipo sin problemas.
Ya.
O sea, estoy en la frontera.
Bueno, pues tenemos esta tarde a Loquillo, que no necesita presentaciones. Si queremos que nos cuente su nuevo proyecto, Transgresiones, una antología poética. ¿Esto qué es, Loquillo?
Pues es el resumen de 30 años de una aventura alternativa que yo inicié en el año 94 junto al poeta aragonés Gabriel Sopeña, y en el que queríamos recuperar un poco la tradición de musicar poesía española, europea, hispanoamericana, recogiendo un poco pues todo el pasado que habían tenido pues desde los cantautores hasta los trovadores de Guillermo de Aquitania, por decirlo de alguna manera, pero llevando el lenguaje musical a nuestra generación.
Ajá.
Entonces, a lo largo de 30 años yo he ido realizando discos en momentos muy determinados de mi carrera, un poco también como break, un poco también para ponerme a prueba. Yo amo el teatro, para mí el teatro es una escuela, y esos breaks que hacía en medio de todas las giras que he hecho en estos últimos 30 años, pues me han llevado a tener ahora mismo, creo que son 5 discos editados, más el 6º que saldrá a finales de año dedicado a la poesía de Julio Martínez Mesanza. Entonces, es un proyecto, insisto, distinto, diferente, audaz, que recoge esa tradición y que siempre ha estado al margen de lo oficial.
¿Con qué criterios seleccionas tú la poesía a la que le pones música, la poesía que quieres cantar?
Bueno, los 2 primeros discos, La vida por delante en el 94 y Con elegancia en el 98, básicamente lo que Gabriel hacía era mostrarme todo un abanico de poetas, tradicionales, clásicos, nuevos, etcétera, y íbamos adaptando dependiendo un poco de mis gustos o de qué me podía quedar mejor. A partir ya de Luis Alberto de Cuenca, de la poesía de Luis Alberto de Cuenca, la cosa ya fue otra cosa, porque lo que me dediqué es a trabajar la poesía de Luis que más se acercaba a mí.
Ajá.
Y que el personaje podía asumir. O sea, lo bueno de la poesía de Luis Alberto de Cuenca es que te permite identificarte con el personaje, ¿no?
Ya.
En esta...
Tiene muchas referencias, además,
sí,
digamos...
propias, ¿no?
Sí.
Y además, porque es el poeta de la posmodernidad española, y porque, aparte, ya también ha sido letrista de rock.
Sí.
Digamos que siempre ha estado bastante por delante, y era muy fácil identificarse con él.
Esa cercanía que hay entre la interpretación del Loco, la música de Sopeña y mi propia poesía viene de que el personaje que protagoniza mis poemas es un personaje muy próximo a lo que es el Loco. Yo creo que incluso yo, sin saberlo, cuando escribía esos poemas estaba pensando en él, ¿no?
Bueno, pues esto es lo que dice Luis Alberto de Cuenca.
Bueno, lo bueno de tenerlo al lado es que, sobre todo si eres una persona ignorante como yo, que lo que tienes es una voracidad tremenda por aprender... Es que te enseña mucho. Yo he aprendido más con él, haciendo conferencias por toda España con él, al lado de literatura que mis años de colegio, ¿no? Pero por otro lado, él fue el que me descubrió la poesía de Julio Martínez Mesanza.
Ajá.
En concreto el poemario Europa, que fue el que nos dedicamos a trabajar hace 6-7 años que empezamos a trabajar en. Pues son trabajos que con Luis tardamos casi 10 años en hacer el disco, porque... Primero, cuando lo teníamos preparado, fue secretario de Estado de Cultura y nos dijo que mientras fuera secretario de Estado de Cultura y tuviera un cargo político, no iba a aprovechar el cargo para hacerse publicidad, algo que le honra. Así que encima nos tuvimos que esperar 5 años para poder editarlo, ¿no?
Cuando pienso en los viejos amigos, eso es un tema, bueno, lleno en el fondo de tristeza, me parece a mí, ¿no?
Yo creo que es un resumen de una época y sobre todo de una generación que vivió al límite. Y yo estoy muy cercano a esa generación porque yo siempre iba con los mayores, entonces en ese sentido creo que refleja el pulso de esa generación ochentera que venía de la transición. O sea, no la generación mía que creció con el punk, sino la que venía de un poco más atrás. Entonces, la que realmente cambió muchas de las cosas en nuestro país y sobre todo los comportamientos. Y yo creo que resume muy bien todo eso, todo ese pulso de esa época. Muchísimo, además. En lo bueno y en lo malo.
También está en esta selección un poema de Pedro Salinas que se titula Pregunta más allá.
¿Por qué pregunto dónde estás si no estoy ciego? Si tú no estás ausente.
Si te veo herir. Pregunto más allá. ¿Por qué está aquí este tema?
Porque es difícil decir cosas tan bonitas y no ser tan perfecto.
Ajá.
Porque creo que las cartas, además de Pedro Salinas a su amante, son de lo mejorcito que se ha escrito nunca. Entonces, eso por un lado, y después porque siempre ha habido un deje mío muy cercano al jazz y al tango.
Ajá.
Y sobre todo en los dos primeros volúmenes, en los discos La vida por delante o en Con elegancia, ha estado muy presente. Mi padre era cantante aficionado de tangos. Así que, digamos que tengo buena raza.
Dice Pedro Salinas, ¿por qué si te tengo delante? Pregunto de quién eres. Es sorprendente la paradoja en este poema, ¿no?
Es una contradicción y por otro lado es una bonita manera de decirte quiero sin decirlo, pero sabiendo que la otra persona sabe lo que lo piensa. O sea, es muy...
Ajá.
Tiene ahí un deje bastante cinematográfico, además.
Y es decir, yo te conozco, pero no te conozco del todo, ¿no?
Bueno, es que lo mejor de las personas es no conocerlas del todo. O sea, creo que además, en ese aspecto, a mí particularmente, lo más sexy que existe es sin duda la inteligencia.
Uh-huh. Central Park, de Octavio Paz, también está en esta selección.
Verdes y negras espesuras, parajes pelados. Río vegetal en sí mismo.
Cuéntanos, ¿por qué?
Guau, aquí tengo una anécdota muy buena.
Cuéntanos.
De Octavio Paz. Porque cuando empezamos a movernos, en el caso de Octavio Paz no se había musicado, no sabía nunca... él preguntó, ¿y este quién es? Es que preguntó, ¿y este quién es? Entonces, creo que toda la Universidad de Zaragoza, con Gabriel como factotum, como profesor, en aquel momento era profesor, se pusieron a una todos pues para conseguir que Octavio Paz entendiera que yo era un ser humano que le estaba pidiendo el permiso para hacer...
Y que lo que ibas a hacer iba a mejorar o iba a ensalzar su
pero
obra.
Pero es evidente que hay una frontera muy clara entre los autores pre y posterior al movimiento pop.
Ajá.
Entonces,
¿por qué? ¿Por qué?
Pues porque, bueno, en España ocurría. O sea, creo que la única persona que musicó en su momento... En base rock fue Miguel Ríos, en Cantares creo que era el tema de Serrat, pero lo llevó al rock y de ahí se quedó. Entonces, había siempre, de hecho cuando nosotros hicimos el primer disco recibimos muchas críticas por parte de, digamos, la ortodoxia cantautoril.
Ya, ortodoxia cantautoril.
De que por qué nos metíamos en su territorio.
Ya.
¿Entiendes? Entonces, por eso, más aún nos reforzó en la posición y lo único que pretendíamos, además... Es como si me dices, ¿y tú qué pretendes con eso? Pues que hay una generación de gente más joven que utilice el nuevo lenguaje musical y el nuevo lenguaje para seguir llevando esa tradición a las generaciones posteriores. Creo que eso es lo más importante. Pero sí que en un primer momento hay cantautores, por ejemplo, que es muy difícil que entiendan que el rock es música popular.
Ya.
Entonces siempre ha habido esa sensación de americanismo, pro-yankee, etcétera, cuando el rock es un lenguaje universal y que se habla en todos los países del mundo. Entonces, supongo que esa frontera y ese momento de corte generacional, pues, en algunos momentos y en algunos autores, costó lo suyo.
La vida es de los que arriesgan.
La vida es de los que arriesgan.
¿Esto es una declaración de intenciones o qué?
Bueno, el título sirvió para la gira más difícil de mi vida, que fue cuando, frente a la negativa de proteger la cultura de nuestro país durante el COVID, una serie de artistas decidimos salir a tocar de la manera que fuera y como fuera. y conjuntamente con promotores muy valientes y alcaldes y alcaldesas muy valientes, decidieron tener una programación en medio del lío. Nosotros, como yo no podía salir con una banda de rock a actuar para mantener el oficio, para mantener la dignidad de mi profesión, decidí que lo más sencillo era utilizar un cuarteto y llevar la poesía a todas partes. Uh-huh. En un acto de romanticismo absoluto, pero también, sobre todo, de valentía. Entonces, hicimos la gira del año 20 sin vacunas y en una situación que parecía... bueno, es que es muy difícil de explicar, pero daba miedo todo.
Yeah.
Pero daba miedo mucho más la negativa de muchas autoridades en facilitar la cultura en un momento tan difícil y de protegerla. Entonces, ese momento, el año 20, no el 21, porque ya, el 21 ya fue de otra manera, pero el año 20 los artistas que salieron, aunque fuera con dos guitarras, y que salieron a defender nuestro oficio, hablando claro, se merecen toda la grandeza. Y nosotros lo hicimos bajo el título de La vida es de los que arriesgan, que después se convirtió en un álbum pirata, uh-huh. Legal pirata, porque las grabaciones están tomadas de mesa directamente, pero yo quería que hubiera, que quedase un testimonio de esa gira tan difícil. Y bueno, y aparte el poema de Juan Mari Montes me parece que se clava lo que yo soy.
Bueno, ha funcionado, el experimento ha funcionado. Poesía, música rock ha funcionado. ¿Por qué crees tú que ha funcionado? ¿Por qué crees tú que funciona?
Insisto que yo inicio la gira de este 30 aniversario, después de estar 3 años girando con la banda de rock español, precisamente para tener un break, para bajar el listón de viajes, de uh-huh. O sea, hacer algo de otra manera, volver al teatro.
Otro ritmo.
Sí, y sobre todo llevaba 12 años sin ir al teatro, y yo era demasiado tiempo. O sea, porque...
Tenías mono.
Muchísimo, porque aprendo mucho en el teatro. Pero también era un acto de reivindicación propia, de decir, nosotros hicimos esto hace 30 años sin la ayuda del Ministerio de Cultura, sin la ayuda de la Fundación Autor y sin la ayuda del Instituto Cervantes, que son los que deberían cuidar la cultura de nuestro país, uh-huh. y de sus autores. Entonces, el haber hecho esto de forma absolutamente individual y de alguna manera pues capitalizando todos los gastos y con, en según qué momentos, muchas pérdidas, es un acto que merece quedar y también reivindicarse. Has hecho eso, creo que es bueno dejarlo como un legado importante y valorar el esfuerzo de tantas personas en momentos tan difíciles.
Loquillo, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Eran los mejores tiempos, eran los peores tiempos, era el siglo de la locura y era el siglo de la incredulidad, era la época de la luz y las tinieblas, lo teníamos todo, no teníamos nada, lo teníamos todo, no teníamos nada. Siglo de todo el bien y de todo el mal. Era el siglo de...